Kausay minchis manta rimarisu.
Sana kawinagasata roskipanyani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
De la mañana con 33 minutos, todos los oyentes de Radio Pachamama, un saludo cordial desde su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Les saluda a su amigo Julio Arequipa y como cada miércoles ya nos encontramos aquí con nuestro compañero y amigo Elan Vera. Buenos días, Elan, ¿cómo estás?
Buenos días, Julio César, buenos días a la amable audiencia de Pachamama Radio. Y bueno, como todos los miércoles, en Hablemos de Nuestro Mundo, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, que busca visibilizar el tema de pueblos originarios, la interculturalidad, los temas de decolonialidad, ¿no? Y bueno, tenemos hoy también un programa muy simpático, vinculado al cambio climático, desastres naturales, pero primero lo primero, Julio César.
Inicialmente vamos a mandar saludos a todos los oyentes de nuestra región de Puno, a todas las provincias, a las comunidades y también, por supuesto, a los distintos barrios en nuestra ciudad de Puno y también en las distintas ciudades de nuestra región de Puno, Juliaca, por ejemplo, ¿no?, que es la provincia con mayor población en nuestra región de Puno. Bien, ahora sí, vamos a irnos al resumen nacional de noticias y retornamos en breve.
Cambio climático. El daño provocado por las lluvias de las últimas semanas demuestra que el Perú no está en condiciones de enfrentar las consecuencias del cambio climático.
Así lo advirtieron científicos consultados por la agencia de noticias Telesur, quienes resaltaron que el Perú es uno de los tres países del mundo más vulnerables al cambio climático.
Patricia León Melgar, representante de la WWF Perú, indicó que Lima quedaría aislada y sin alimentos básicos en caso de darse fenómenos meteorológicos extremos debido al bloqueo de las carreteras y la escasez de agua por huaicos e inundaciones.
Por su parte, Gustavo de la Cruz, ingeniero del Senami, afirmó que los fenómenos de El Niño podrían ser más intensos y afectar especialmente la zona norte del país, lo cual exige preparación.
Omisión en salud. A más de un mes de que el Poder Judicial ordenara al Ministerio de Salud que atienda a los afectados por los derrames de petróleo en Cuninico, en Loreto, dicha medida aún se encuentra incumplida.
Y es que desde el pasado 22 de febrero, la jueza de Nauta, Beatriz Velázquez Condori, dio un plazo de 30 días al Ministerio para implementar una política pública de emergencia para las comunidades nativas afectadas por los derrames de petróleo ocurridos en el 2014.
Una de las acciones que debió tomarse, de acuerdo a la resolución, es un examen toxicológico a la población, seguido de un programa de atención médica, así como de vigilancia epidemiológica ambiental.
Ha pasado un mes y tres semanas desde que se expidió dicha resolución y hasta ahora nada, remarcó Juan Carlos Ruiz, especialista del Instituto de Defensa Legal, quien además indicó que se pueden establecer medidas coercitivas de acuerdo a la ley por el incumplimiento.
Facultad sancionadora. El Congreso aprobó derogar el artículo 19 de la Ley 30.230, que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la inversión.
La iniciativa busca el fortalecimiento y potestad sancionadora del Organismo de Fiscalización Ambiental, OEFA, debilitada por la Ley 30.230, conocida como paquetazo ambiental.
Pese a la inminente derogatoria, el problema subsistiría debido a la Ley 27.444 modificada, que permite la subsanación voluntaria y que va de la mano con el nuevo reglamento de supervisión de la OEFA, advirtió el Instituto ITLATS Perú.
Persiste tráfico de primates. Una mujer fue interceptada por miembros de la Policía Nacional en el aeropuerto Velasco Astete de Cusco, cuando intentaba trasladar a Lima a un mono machín dentro de una maleta.
El espécimen procedía de Puerto Maldonado y su destino era Lima, según informó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR.
Al ser detectado por los controles de seguridad del aeropuerto, tanto el primate como la pasajera quedaron retenidos.
SERFOR indicó que en el Perú existe un alto índice de tráfico de esta especie conocida como mono machín.
De acuerdo a la Wildlife Conservation Society, en el Perú los primates son capturados sobre todo en Madre de Dios, San Martín y Tumbes, y su destino principal es la ciudad de Lima.
Actualmente la caza, posesión, comercialización, exportación y transporte de recursos de flora y fauna silvestre sin la autorización correspondiente constituye una infracción grave a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, cuya sanción supera los 40.500 soles, es decir, 10 unidades impositivas tributarias UIT.
Salud indígena. Organizaciones indígenas y campesinas entablaron una medida de acción popular contra el Ministerio de Salud para que restituya la dirección de pueblos indígenas del Ministerio de Salud.
Las organizaciones en su mayoría representan a poblaciones afectadas por los derrames de petróleo, metales pesados y a mujeres que sufren un impacto diferenciado de estos problemas.
Una demanda de acción popular busca que una norma del Ejecutivo sea evaluada para ver si ha respetado la legalidad y constitucionalidad, explicó el abogado Henry Carhuatocto, del Instituto IDLATS.
Polémica por conflictos. La Defensoría del Pueblo espera reunirse con el viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández Concha Stucker, para entender las observaciones que formuló sobre la contabilidad y tipificación de conflictos.
Como se recuerda, el viceministro sostuvo que a nivel nacional solo existen 5 conflictos sociales, desestimando las cifras del último reporte de la Defensoría, que contabiliza 212 conflictos.
La Defensoría señaló que el monitoreo y registro de los conflictos sociales son supervisados mediante inspecciones realizadas en las regiones.
Lengua cauqui. El miércoles 19 de abril se proyectará en Lima el reportaje Cachuy, el despertar del pueblo cauqui, en el marco del lanzamiento de la plataforma periodística, cultural y turística Expresión Perú.
El reportaje mostrará la diversidad cultural de Cachuy, localizado en Catahuasi, provincia de Yauyos. Asimismo destacará las costumbres, la lengua cauqui y los platos típicos de la zona.
La actividad se realizará a las 11 de la mañana en la Sala 3 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ubicado en la calle 1 Oeste, número 050, Urbanización Corpac San Isidro. El ingreso es libre.
Desapariciones forzadas. El politólogo y miembro del Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, Rainer Ulle, disertará en Lima sobre las desapariciones forzadas y la memoria histórica en América Latina.
El evento cobra interés y vigencia debido a que los temas a tratar son fundamentales para el avance de las sociedades marcadas por violaciones de derechos humanos en el mundo.
La conferencia se realizará el 25 de abril de 7 a 9 de la noche en el Instituto Raúl Porras Barrenechea, ubicado en la calle Colina 398 Miraflores.
Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.
Causa ininchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata roskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Bien, fue nuestro bloque siempre noticioso, de noticias que gracias al servicio de noticias de Servindi podemos ofrecer a ustedes, ¿no? Información actual de temas de pueblos originarios, de desastres naturales, cambio climático, en fin. Servindi en realidad se trata, Julio, de un portal muy interesante que la población debería constantemente visitar, ¿no? Lógicamente se encuentra en la web, ¿no? Servindi.
Sí, es un medio de información que eminentemente trabaja vía redes sociales y también página web, ¿no? Entonces, todos los que desean tener mayor información en temas de pueblos originarios, en temas de medio ambiente, en temas de industrias extractivas, entre otros temas, pueden acceder, ¿no?, a la página web de Servindi. Bien, el día de hoy, Elan, hemos planificado un tema importante que es parte además de los sucesos que está pasando en los últimos, que ha pasado en los últimos meses en nuestro país, en los últimos días. Es una situación que estamos afrontando acá en la región misma, y este tema es pues el tema del cambio climático y los desastres naturales.
Así es, se trata de un tema bastante, bueno, en realidad por la información a veces también es un poco polémico, ¿no? Porque algunos asocian los desastres naturales, no necesariamente al cambio climático, ¿no? Entonces, creo que teniendo la compañía de dos especialistas y conocedores del tema, vamos un poco a aclarar este panorama, ¿no? Hasta qué punto el cambio climático es verdaderamente la causa de todos estos desastres.
Para ello ya nos encontramos aquí con Mauri Bueno de Mezquita. Él es especialista en recursos hídricos del Centro Bartolomé de las Casas, a quien le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Mauri.
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Un saludo para todos que escuchan este programa. Y gracias por invitarme para un tema que en realidad... ¿O qué era todavía con poco análisis, o se lo reduce, como tú acabas de decirlo, a una cuestión natural. Vamos a verlo.
Muy bien, también nos acompaña María Emilia Guajlia, ella es antropóloga y también magíster en gobernanza de riesgos y también investigadora en temas de desastres naturales. Buenos días, María Emilia.
Buenos días, Julio, un gusto estar aquí, gracias por la invitación para poder debatir este tema de desastres naturales que en estos tiempos es bastante importante y un tema muy interesante que a veces la población no toma de la mejor manera. Dependiendo de la percepción que también tengan ellos referente a lo que es un desastre natural y el cambio climático.
Así es. Quizás podríamos comenzar con algo muy, muy de tipo didáctico, ¿no? Nuestros oyentes son una gran cantidad de población de diversos niveles formativos e informativos. Y sería bueno, Mauri, que nos que aclaremos una apreciación. ¿Qué es, pues, el cambio climático?
Muchos todavía están discutiéndola, mientras que instituciones oficiales, comités internacionales, aparatos como también observatorios, como observatorios también de los impactos y efectos, no cabe duda que hay un proceso que hace que el clima ya no es como antes, mejor dicho, la variabilidad, por ejemplo, la variabilidad del clima en Puno, siempre ha habido. Y ese es uno de los factores más importantes que ha creado también la agricultura, la tecnología altiplánica en el manejo en el sector agrario. Pero eso ya no es como antes. La pregunta, obviamente, es ¿a qué se debe? Bueno, para muchos no cabe duda que hay razones muy contundentes, muy estructurales y también políticos en realidad, que son consecuencias de una forma, de una modalidad de hacer economía en el mundo, pero más que todo con un avance mucho más fuerte en el norte de nuestro planeta, que ha generado cambios en la atmósfera, con el famoso efecto invernadero, es decir, expulsión de gases que tiene características de malograr nuestra capa de ozono en la atmósfera y que generan un efecto como si fuera que tapan una frazada encima de esta atmósfera. Y todo esto que exhala como calor, que tiene históricamente un balance de ingreso y efectos de balance de temperatura, ahora está aumentando. Y esto genera no solamente en el norte problemas, sino más que todo sentidos en los países que llamamos los países del sur, con bastante énfasis tanto en Asia, África, como también Latinoamérica. Entonces, es un efecto de una actividad industrial, económico, capital, es decir, es consecuencia de una forma de cómo ganar dinero y que usa entonces formas de las fuentes energéticas fósiles quemando y generando gases como el carbón dióxido, metano y un montón más, que generan este efecto. Y esto es mundial y quizás acá lo sentimos también, o no lo sentimos.
Así es. María, tu punto de vista con respecto al cambio climático que la población debería conocer.
Es importante también recalcar de que en la actualidad, hace unos pocos años se viene diciendo de que la temperatura global ha aumentado más de 7 grados. Aparte de eso, de que inclusive en las temperaturas que nosotros tenemos a nivel global, las temperaturas que nosotros percibimos como 35 grados, que es en el verano o puede ser en el invierno, las temperaturas han aumentado en ese entonces 2 grados y van a disminuir menos 2 grados. Pero el calentamiento global, como ha hecho que se caliente la Tierra en general, eso ha aumentado 7 grados, lo que ha producido que se genere este cambio climático, generando este tipo de lluvias y desastres en general, ¿no? Pero es importante también de que la población en ese sentido no está concientizada. Nosotros podemos en este momento conversar sobre lo que es cambio climático, pero muchas veces en este caso la población no conoce, confunde muchas veces los términos de calentamiento global con cambio climático y son términos totalmente diferentes, ¿no es cierto? Cambio climático pasa a ser una periodicidad, o sea, el periodo de cambio que puede existir. Ahí existen varias hipótesis en las cuales se plantea de que el cambio climático puede haber sido generado desde la revolución industrial en adelante, siglo XVIII, y que ahí en ese entonces empieza a haber un cambio de temperaturas en cuanto a también a las lluvias, a las inundaciones en el mundo en general. Y luego de ello viene también la otra idea de que esto viene generándose por periodicidad, por un periodo de que cada 100.000 años ocurre este tipo de cambios, no necesariamente por la contaminación del hombre. Pero en la actualidad lo que se viene generando es a causa de la contaminación del hombre, porque lamentablemente muchos de los países, tanto como Estados Unidos y China, fueron uno de los que no firmó también el Tratado de Kioto hace unos años atrás, porque también tiene que ver con la contaminación ambiental. Y justamente esto tiene que ver también con el hecho de que muchas de las empresas que existen tanto en Europa, como por ejemplo la empresa Puma, Adidas, lo que pasa también con algunas empresas norteamericanas como Nike, eso implica de que muchas de estas empresas son empresas flotantes, que cuando contratan mano de obra, la hacen fuera de estos países, de sus países de origen, por decirlo así, y generan una contaminación en estos países que están de mano de obra más barata, por decirlo así. O sea, estoy hablando de Tailandia, de Vietnam, o los países que se podrían denominar en vías de desarrollo. Eso es lo que también genera un impacto dentro de lo que es los desastres y genera lo que es el cambio climático. Porque es la contaminación, como dice Mori aquí, que en estos momentos es a causa de ello.
Claro, entonces se podría entonces, digamos, llegar a un primer punto, ¿no? Ha sido directamente la intervención del ser humano, y como dice Maurik, no se trata de que sean todos los seres humanos, ¿no? Sino un modo de hacer economía, un modo de hacer, no sé si la palabra es modo de hacer, no, lógico. Se puede, ese punto, Maurik, no sé si habría que darle, redondearlo más, esto de la intervención directa de la mano del hombre. Que bueno, no es la mano del hombre, es la mano de algunos hombres en algunos lugares del planeta bajo un sistema económico.
Mira, yo creo que no es ningún secreto ahora, aunque algunos todavía quieren negarlo y decirlo que son ciclos naturales, pero hay intereses detrás de las explicaciones, hay intereses detrás de los discursos. Hay los que dicen que no hay problema, eso no es una consecuencia directa de una forma de hacer economía, y en economía me refiero a todo un sistema que tiene como objetivo, para mí, la acumulación de ingresos y capital en costo de otros. No podemos negar ni tapar el sol con un dedo diciendo de que lo que ocurre en el modelo capitalista extractiva de acumulación, de destrucción inclusiva ambiental, que esto no genera problemas en el sur. Es imposible negarlo y decir de que es como algo de un desastre natural que probablemente vamos a tocar dentro de un rato. Lo natural es más fácil de decir, porque no hay culpables. Mientras que otros que enfocan la cosa mucho más desde la ecología política, lo analizan y dicen, oye, un momentito, todo lo que nos genera en el norte de este planeta, los famosos países desarrollados, vamos a decir, países ricos, también hay pobres en los países ricos, obviamente, el mismo modelo genera todas estas desigualdades y destrucciones. Más bien, se exige en cierta manera de que el norte, por lo menos los que son los reales culpables de este modelo, que tienen una deuda con nosotros, un famoso deuda ecológico, una deuda social-económico inclusive. Porque en la medida de que las empresas que tiene una forma de operar en la economía y en la vida social y en la ecología, en el ambiente, desastroso, entonces, por las leyes y normas en el norte, que van un poco más allá de solamente ser permisible, entonces se traslada al sur y no viene al Perú. Porque acá no es tan problemática. Tú puedes influenciar en las leyes, en las normas. Tú puedes esquivar también tu culpa. Porque cuando tienes poder, tanto económico, capital como político, tú eres más libre que cualquiera. Y los que no son libres son los que sufren los efectos.
9:54 PM. Nos vamos a ir a una pausa comercial y retornamos.
Diplomado de posgrado en género, descolonización e interculturalidad desde las culturas andinas. Plantea un acercamiento a las cuestiones del género a partir de la matriz cultural andina, permitiendo identificar su equivalente, para luego dar cuenta de los procesos de resignificación que acontecen en torno a la construcción del género. Los estudios tienen un valor de 384 horas lectivas y 24 créditos, con una duración de 6 meses.
Para mayor información pueden visitarnos en nuestra oficina, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, Barrio Machayata, Puno, en el horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 horas. O pueden consultar en nuestra página web www.idecaperu.org o escribirnos al email idecaperu@gmail.com o comunicarse al teléfono 051-2055-47.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Causa ininchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata roskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Diez de la mañana con 4 minutos, estamos en su programa Hablemos de nuestro mundo, conversando sobre el tema cambio climático y desastres naturales con Mauri Bueno de Mezquita y con María Emilia. Bien, entonces vamos a continuar. En realidad los últimos acontecimientos que hemos pasado en el país nos han cogido desprevenidos, ha sido todo una desesperación por parte tanto de la población, pero sobre todo también al parecer de las autoridades, ¿no? Y obras inclusive que en los últimos años se han construido, que pues la naturaleza no ha respetado absolutamente nada. ¿Cuál ha sido tu percepción, María Emilia, al respecto y qué están haciendo las autoridades? ¿Cómo están respondiendo frente a esta situación del cambio climático y sus efectos?
Mira, opinión personal, siempre he pensado de que lo importante es la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento se basa, por ejemplo, en todo aquel conocimiento que tiene una persona que vive en el contexto geográfico donde en este caso podrían ocurrir los futuros desastres. Muchas veces se cree de que los especialistas que viven, profesionales que están en la ciudad de Lima, en Arequipa, que se viven en diferentes ciudades, pero que son especialistas con un título profesional, son los que son adecuados para poder llevar a cabo una mitigación del riesgo o la mitigación del cambio climático. Pero si estamos hablando de que acá, por ejemplo, en la ciudad de Puno, en la región de Puno, la gente de acá, de nuestra zona, ellos conocen perfectamente bien cómo pueden mitigar. Ellos tienen ese conocimiento, conocen mucho mejor el contexto geográfico de lo que puede conocerlo un profesional que viene de fuera. Eso se llama gestión de conocimiento. Pero también hay un problema que radica en de que puede existir esta parte de gestión del conocimiento, pero a la vez también surge el problema de que muchas veces he pensado de que la gente de aquí no tiene previos conocimientos.
Hay esa percepción.
Existe esa percepción de que la gente acá no conoce, ignora muchas veces ciertas cosas que puede conocer un profesional, pero eso es lo malo que uno podría ver, como tener una visión negativa, ya que esta gente conoce, tiene un saber milenario acá en el altiplano y puede mitigar un riesgo. Lo que pasa también es de que las autoridades no se han preocupado quizás del todo en poder capacitar y sensibilizar a las personas. Ese es un problema, puesto de que nosotros, yo en un estudio, en una investigación que se realizó con un grupo de alemanes, se llevó a cabo un estudio para poder conocer el tipo de mitigación que tenía en la región Puno en cuanto a cambio climático. Y todo se basaba en un libro más o menos de más de 200 hojas, en donde me hablaban de geografía, me hablaban de historia de Puno, pero nunca se hablaba contundentemente de lo que era un riesgo subyacente. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuando se construye, para poder construir se necesita hacer un planeamiento territorial. Si no tenemos planeamiento territorial, ¿cómo podemos construir? ¿Quién fiscaliza, por ejemplo, las construcciones? Nosotros no podemos decir, bueno, ¿sabe qué cosa? Como lo que pasaba en Chile después del terremoto del 27 de febrero de 2010. Resulta de que en Chile, cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo les dice, nosotros les damos el permiso a ustedes para que construyan en el borde costero, pese a que hubo un tsunami. Se construyó. Pero les dijeron, ustedes van a construir en este sector, como lo que pasó en Lima, que construyeron en el borde costero, pero ustedes se van a encargar de los muertos que van a existir ahí. Nosotros nos lavamos las manos, nosotros les damos el permiso y ustedes siguen construyendo en ese sector. Entonces, ¿qué percepción hay ahí? O sea, prácticamente para la economía de un país, las personas somos números, no somos vidas. Nosotros no somos contabilizados por lo que tú puedas decir, por ejemplo, si tú tienes de 20 a 30 años, eres totalmente productivo. Se contabiliza una pérdida humana bastante grande. Pero si nosotros somos personas que sobrepasamos, por ejemplo, de los 50 a los 60 años, bueno, es baja la pérdida económica. Pero eso es lo que nosotros contamos para un gobierno. No somos contabilizados netamente como seres humanos, sino en números, en cifras. Entonces, eso es lo que pasa. El gobierno autoriza construcciones donde no se debe construir. Y se van generando riesgos. Generalmente los riesgos son generados por el humano. Los desastres naturales son generados prácticamente por el ser humano. En este momento estamos viendo el cambio climático. ¿Qué nos está generando? El efecto invernadero, el calentamiento global. En este momento está generado justamente por la contaminación ambiental. Todo eso se está regenerando por el ser humano. Entonces, ¿qué podríamos decir a la población? ¿Qué podríamos decirles a nuestras autoridades que simplemente deben sensibilizar a la población? Generar entre las entidades estatales un ente que sepa dirigir esto. Claro, acá tenemos a INDECI. Pero la gente dice, bueno, ¿y qué está haciendo INDECI? Claro, está capacitando en otros sectores, pero a veces no se siente, no se ve. Porque seguimos teniendo todos los años los mismos problemas del friaje. Y la muerte de animales, que la gente está esperando que vaya al gobierno y los ayude. Y sigue existiendo ese problema. Y eso es todos los años. Y falta sensibilización, falta una campaña.
Y en ese justo en ese punto, ese último punto, Mauric, con respecto a este rol de las autoridades, a este papel de las autoridades. Bueno, y también uno se pone a pensar no solo en las autoridades, ¿no? También hay la sociedad civil, hay los medios de comunicación, hay el sector propiamente educación. ¿Qué dificultades tú encuentras o qué, digamos, aspectos se deberían corregir o mejorar?
Yo creo que hablando de desastres naturales, digo, más que todo son desastres de gobernabilidad. Desde el gobierno de Fujimori, Perú ha borrado toda su institucionalidad con responsabilidad de planificación. Instituto Nacional de Planificación, el Organismo de Recursos Naturales, la ONEN, en la Dirección General de Aguas, en Lima y en todo el país, toda institucionalidad estatal que tendría que prestar servicios y conocimiento a la población, fue borrado. Que sigue todavía en DESI es un milagro. Y está para emergencias. No está tanto para gobernar las nuevas situaciones climatológicas y las consecuencias también de un tipo de modelo económico que arrasa con nuestro territorio. Hablando de ordenamiento territorial, el territorio ya está ordenada, pero no por nosotros. Si vemos todo el mapa de Ingemet sobre, por ejemplo, las concesiones, ya la han ordenado sin ninguna pregunta. Y si tú estás en el camino de este ordenamiento, entre comillas, de esta prioridad, eres un bloqueo. Poblaciones locales, comunidades, en ese sentido, bloquean este famoso desarrollo que debe servir para todo el país y hasta ahora no lo sentimos nada, porque el modelo extractiva, que dicho de paso, destruye también el territorio, no solamente lo ordena, lo destruye también, y no devuelve nada, pero nada, nada, ni siquiera a medidas de cambio o de adaptación de cambio climático. Los que están ahí un poquito piteando, haciendo foros, etc., es la sociedad civil, el gobierno, ¿no? Los gobiernos son políticos de paso, no, ni siquiera consultan especialistas, no consultan los colegios de ingenieros, no consultan los que francamente tienen conocimiento e información. A mí me alegra de sobremanera de que, por ejemplo, Senami tiene ya capacidades mucho mayores que hace 10 años. Pero por otro lado, lo que acabo de mencionar, a nivel de campo, hace 30 años, 40 años, la gente sabía perfectamente qué fenómenos de cambio en la variabilidad climática se están ocurriendo. Y lo saben, lo conocen y están inclusive, como también mencionaron antes, están en alguna manera adaptando. Pero los fenómenos son en alguna manera también catastróficos. Cuando no llueve, como este año era, desde casi mayo hasta octubre, ya tienes un problema serio en todo el calendario agrícola. Para el ganado, ¿qué hay para comer? Está seco el pasto, no hay forraje. Normalmente, a fines de agosto, uno puede preparar los terrenos y empezar a sembrar en septiembre con la primera lluvia. Las primeras lluvias este año han sido el 1 de enero, no antes. Quinoa sabíamos muy bien, por lo menos los variedades, cuándo es la última fecha para sembrar. Es más o menos mitad o fines de agosto, de octubre. Entonces, toda esta variabilidad genera una afectación profunda al calendario agrícola y por ende, alimentación, salud, ingresos, vida rural, y entonces, si no hay una forma realmente potencial, adaptaciones y quizás correcciones, que no va a ser 100%, pero con el conocimiento que aún hay en el campo, porque se está evaporando relativamente rápido, todos tenemos que ir a la ciudad, entonces, ¿quién va a cuidar la naturaleza? ¿Quién va a cosechar, famosamente hablado, la cosecha del agua? ¿Quién va a cuidar los bofedales? ¿Quién va a seguir con completando lo que se está perdiendo enormemente de agua de las desglaciaciones? ¿Y por qué tiene que el agua entonces ir a otros procesos agroindustriales en la costa pacífica? ¿Tiene que ser trasvasado? ¿No puede quedar acá? Somos incapaces realmente de poder manejar nuestro propio territorio, ordenarlo en el sentido de igualdad, porque el cambio climático está generando un absoluto desigualdad. Miren nomás los desastres naturales en la costa. ¿Quién paga la cuenta? Los de zonas más acomodadas no pagan nada. Un momento nomás tienen un poco falta de agua, pero pueden comprarlo. Pero los otros que están ahí, mal ubicado quizás, planeamiento no existe, lo que prevalece es ver cuánto gano, cuánto puedo acumular y cuánto puedo, hay que decirlo así, también ganar por corrupción. Las obras mal hechas se llevan el agua. Por supuesto, algunos otros puentes que fueron hechos en 1920, bien hecho, no se llevó el río Rímac. Sino el negocio es hacer pésimas infraestructuras, ganar la plata, robar de los materiales y después la población paga la cuenta.
Bien, ese panorama sombrío, hay un aspecto que quisiera destacar, lo que menciona Mauri, y quisiera preguntar a María Emilia. Este propósito del Estado de la planificación, la gestión, mencionaste la gestión del conocimiento, que implica también la planificación, y que ha sido abandonado, ¿no? Claro, recuerdo muy bien, como menciona Mauri, cuando existía el famoso Instituto Nacional de Planificación, ¿no? Que fue un ente que realmente planificó en la década del 70, en realidad, porque se crea en el gobierno de Velasco, se fortalece, Y bueno, después desapareció, pues porque parecía que era algo negativo, ¿no? Que se tenía un Instituto de Planificación Nacional. María Emilia, ¿es importante, hasta qué punto debemos recuperar ese sentido de gestión del conocimiento y a la vez de planificación hacia el futuro? Porque parece que la tendencia es no planificar, que las cosas, como dice Mauri, ¿no? Hay que acumular, hay que hacer negocios, hay que buscar utilidades, y bueno, pues la tierra soporta, la tierra resiste y la población también resiste, ¿no? Y los más pobres son los que soportan.
¿Y qué hay también con el tema ahora del CEPLAN, con los famosos planes de desarrollo que...
Vendría a ser el reemplazo, digamos, exacto, sí. Que digamos un reemplazo medio caricaturesco, pero digamos es un reemplazo, ¿no?
CEPLAN. Cada quien al parecer planifica de manera aislada, ¿no? Cada gobierno local, regional.
Mira, cuando uno empieza a ver la parte de planeamiento territorial, ahí uno tiene desde leyes, tiene que ver los mapas de desastres, amenazas, vulnerabilidades. Inclusive, lo que se está utilizando mucho ahora, que es el mapa de catastro. El mapa de catastro no implica de que sea un mapa donde me van a decir dónde están las zonas catastróficas. Es un mapa que prácticamente sirve para cuantificar la infraestructura con la que se cuenta para poder soportar un desastre natural, como también tener la contabilidad de recursos humanos que también está ahí. Porque justamente si nosotros tenemos ese tipo de mapas, podemos trabajar en cuanto a planificar. Y de ahí también se puede hacer una evaluación de lo que implica saber si una ciudad, una comunidad o un pueblo es resiliente. O sea, el término resiliente quiere decir la forma que tiene un pequeño grupo social para poder salir adelante después de una catástrofe. En este caso, en Puno, yo, hasta donde he podido investigar, no se cuenta del todo con una cantidad estructurada, es decir, contamos con tal cantidad de ambulancias, tenemos tal cantidad de espacios en la morgue para poder tener los cuerpos ahí si que hubiese una eventual desgracia. Lamentablemente, cada uno de nosotros, como habla un autor que es Orwell Wren, que plantea de que cada uno de nosotros tenemos una percepción del riesgo totalmente diferente. Y justamente porque cada uno de nosotros tenemos una percepción del riesgo totalmente diferente, es de que cuando están en las autoridades para poder dirigir los ministerios o las entidades estatales o privadas que tengan que ver con la gestión de desastres y planificación, cada uno ve desde su punto de vista cuál es la forma de planificar o de gestionar. Y justamente ahí se genera un problema bastante serio, que es la falta de comunicación. Y cuando hay falta de comunicación no se llega a tomar las mejores decisiones. Entonces, cada quien, como quien dice, toma las decisiones cada uno por su lado y no se llega a tener una especie de decisión en conjunto. Entonces, por ejemplo, si vemos acá la ciudad de Puno, cuando uno, inclusive, tenemos el problema acá en Puno como desastre, ¿no? Porque los desastres no solamente son un tsunami, el friaje, qué sé yo, una inundación, la sequía. Hay muchos tipos de desastres, partiendo desde el biodesastre, que tiene que ver con enfermedades, salubridad, salud pública. Por ejemplo, un problema bastante grande acá en Puno sería la tenencia responsable de mascotas. ¿Por qué? Porque acá la gente, todos se ve una cantidad enorme de animales en la calle. Y la solución más grande que ha visto el municipio es erradicar eso mediante una matanza formal de perros. Pero es como decir, mato el problema pero no de raíz. Acá viene la tenencia responsable de mascotas, también pasa porque a la gente también se le sensibilice. Luego de eso viene otro problema que... La gente como no tiene una percepción real del riesgo en general, porque es como decir, acá en Puno, ¿cuándo va a pasar eso? En Puno siempre se creía de que jamás iba a temblar, pero tembló. Sin embargo, hay estudios de que en La Paz, hace más de 400 años atrás, exactamente, yo estoy hablando, podría ser el año 1600, hubo un sismo bastante grande en ese sector. Entonces, estamos hablando de que acá también hay situaciones sísmicas. Y las construcciones que hay acá en Puno, acá... Uno dice, yo construyo aquí, construyo acá, pero no hay un ente que de repente pueda fiscalizar por qué construyes ahí si esa zona es de riesgo. Y la gente no lo va a entender. De repente va a decir, pero ¿por qué no voy a construir si ese es mi terreno? Simplemente construyes. Entonces no hay una fiscalización que diga, señora, no puede construir en ese sector porque prácticamente está generando ya un riesgo, un producto ya generar un desastre natural. Eso pasó en Lima. Porque lamentablemente, la gente, ¿dónde estaba viviendo la que perdía esas casas? En borde costero, en borde de río. ¿Y quién autorizaba eso? Los municipios, los entes estatales que tienen que ver con el planeamiento territorial. Es importante, sí, es importante tener eso, pero yo no sé hasta qué punto las autoridades acá se han preocupado para poder erradicar este problema. Eso es importante conocer, la opinión de ellos en general, o qué es lo que se está haciendo en general en Puno para poder decir, ¿saben qué cosa? Estamos tratando de mitigar el fiaje, estamos capacitando a la población, estamos tratando de que la gente esté preparada para diferentes circunstancias catastróficas, porque acá en Puno, producto del calentamiento global, van a pasar más cosas, la temperatura va a descender más, va a aumentar más el calor, o sea, todo va a ser totalmente extremo, pero lamentablemente la población no está preparada. Porque la percepción del riesgo no está vinculada a si puede pasar, sino que simplemente no creo que pase, de repente puede ser, ese es el problema. Y las autoridades, mientras que tengan esa percepción, va a seguir ocurriendo. Va a depender mucho de ellos.
Mauri, quizás ella en la parte final, dar algunas precisiones, algunas sugerencias quizás a las autoridades, ¿no? ¿Cuáles serían tus apreciaciones finales sobre este tema?
Yo no soy tan optimista con la cuestión de autoridades y de políticos, de nuestros congresistas. Inclusive escuché últimamente el congresista progresista de izquierda lanzando en Cusco solamente los mega proyectos. Y nadie pregunta, ¿para quién es? ¿Quién se beneficia con esos mega proyectos? No es para la población. Entonces, ¿por qué no volvemos en Puno a lo que sabemos hacer, lo que conocemos y que requerimos, en cierta manera, aunque no creo que este va a haber muy pronto, una reingeniería total de las entidades, sector público y gobernabilidad, tan completamente disperso y tiene una mirada distinta, de 4 años de estar y de ahí quién salva, ¿sí? Quién puede. Después, yo creo que hay que volver a un rol más organizado, aprovechando precisamente conocimientos y también visiones distintos de la sociedad civil. Si no viene de los gobiernos, entonces, ¿qué hacemos como sociedad civil? Esperando y hablando en sucesivamente momentos en radios como ahora de los problemas. Yo creo que tenemos capacidad suficiente en la sociedad civil de crear nuestros propios instrumentos. Y nuestro propio instrumento debería ser, en parte, un tipo de observatorio desde la sociedad civil, de poner los puntos realmente en agenda, y no solamente en la radio, que es un instrumento sumamente importante, pero en la vida diaria. Y también observa un poco más la ética de vivir mal o bien. El debate es cómo queremos vivir. En esta forma, o podemos decir, uy, un momentito, nosotros también queremos vivir justo y digno, y no solamente como los que pagan la cuenta, de los que ganan más, y los que tienen el control de este territorio, de este país, que ya perdió su soberanía histórica.
Bien, María Emilia, también en la parte final, quizás, algunas apreciaciones.
Bueno, ojalá de que en un futuro muy cercano, nuestras autoridades preparen a la población para estos eventos, que también, como dice Monique, esté en la agenda esto del cambio global, de los desastres naturales, del riesgo, porque es bastante importante de que la población conozca esto, que en Puno también puede darse, no porque sea Puno no va a ocurrir, puede darse, ya tembló, hay épocas de heladas, han habido inundaciones, van a haber sequías, y la gente debe estar preparada para ello.
Bien, agradecemos, hemos hablado sobre el tema de cambio climático y desastres naturales, hay mucho más que conversar sobre este tema, y antes de pasar a despedirnos, voy a invitarles al Diplomado de Posgrado en Género, Descolonización e Interculturalidad desde las Culturas Andinas, que estamos organizando desde IDECA y la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Entonces todos están invitados para que puedan ser parte de este estudio de posgrado. Las inscripciones son hasta el 12 de mayo y el inicio de clases va a ser el 26 de mayo. Mayor información en www.idecaperu.org o nos pueden visitar en el Jirón Miguel de Cervantes número 125, barrio Machallata, Puno. 10:27, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Muy buenos días y hasta el próximo miércoles. Thank you.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.